certificados de embajadores venezolanos, porque luego vamos a tener que analizar también ese asunto, y en lo que creo que no sois expertos, aunque igual me equivoco, es en física cuántica. No sois expertos en
física.
Pues no, ni os lo habéis planteado nunca.
Ni siquiera en física.
Física sin cuántica. Bueno, pero si estáis al tanto de que hoy se ha dado el premio Nobel de Física de este año, que ha correspondido a dos investigadores de la... Son dos rusos, pero que están trabajando... Creo que son rusos. Ahora,
son rusos.
Sí, ¿no? De la universidad. Están trabajando en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Así se ha anunciado el Nobel de Física de este año.
2010 Nobel Prize in Physics jointly to Professor Andrei Geim and Professor Konstantin Novoselov, both at the University of Manchester, United Kingdom.
Bueno, en este programa tenemos una cruzada declarada para hablar de ciencia de vez en cuando. El viernes pasado hablamos de los premios Ig Nobel, que sabéis que son estos galardones un poco alternativos, ¿no?, que se dan a los estudios más raros que han hecho las universidades durante todo el año, las universidades de todo el mundo, y cada año cuando contamos los premios Ig Nobel todo el mundo se cree que esto es de broma, o sea que son como cosas graciosas que hacen los científicos. Vamos a investigar qué importancia tiene el sexo oral en los murciélagos, ¿no? Vamos a ver cómo se puede recoger los mocos de las ballenas en el océano. La gente dice que tiene que ganar de gastar el dinero en tonterías. Pues como todos los años explicamos aquí, esos premios se dan, aunque suenen un poco a broma, a trabajos científicos muy serios, muy bien elaborados y muy contrastados, que seguramente van buscando conclusiones distintas a las que luego los periodistas titulamos como lo más llamativo. ¿Por qué estoy recordando esto? Porque el premio Nobel de Física de este año, uno de los dos científicos premiados, Andrei Geim, hace 10 años obtuvo un premio Ig Nobel. O sea, fue uno de esos de, qué gracioso, mira qué tontería ha hecho este señor, cuando realizó una investigación que concluyó, además él comprobó y demostró que podía hacer levitar una rana. Dices, voy a bobada hacerlo, pues no, porque ahí había un trabajo de investigación sobre los campos magnéticos que era muy interesante y que mereció el reconocimiento de aquellos compañeros suyos científicos. 10 años después le han dado el Nobel de Física, a uno de los que tenía el Ig Nobel. Si Ángel Espósito me está escuchando, que se arrepienta de todas las cosas que dijo el viernes pasado cuando hablamos de estos premios. Bueno, y ahora toca explicar por qué les han dado el premio de Física, el premio Nobel de Física a André James y a Novoselov. Y aquí es donde pido el comodín de la llamada, porque hay que explicar,
por favor,
hay que explicar qué es el grafeno, qué propiedades tiene.
Está claro, es un material bidimensional útil para el desarrollo de dispositivos electrónicos flexibles y más eficientes, como ordenadores y pantallas táctiles, así como paneles solares.
Ya está claro.
Ya está claro.
¿Y qué es un material bidimensional, Montagut?
Dale tiempo, no dale 30 segundos más.
No aburriremos a los oyentes en explicaciones técnicas.
Bueno, déjame que salga a Elsa Prada, que es investigadora de Ciencia de los Materiales, del CSIC, y que creo que además conoce a alguno de los dos científicos premiados con el Nobel de Física. Hola Elsa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de escucharte.
Muchas gracias.
Oye, ¿conoces a los premiados?
Pues sí, conozco a los dos, pero en particular el más joven, Kostia Novoselov, que es un chaval que tiene 36 años, dos más que yo, pues con él sí que mantengo contacto a través de email y nos vemos en congresos y bueno, pues discutimos sobre los últimos avances en grafeno.
Y son personas normales, ¿no?, como tú, o sea, aunque sabéis mucho de cosas que los demás no sabemos prácticamente nada, pues no sois, o sea, en la nevera, por ejemplo, pues tenéis imanes como todo el mundo, usáis posit, os peináis normal, todo eso.
Sí, somos personas muy normales. Yo quizás si nos tuviera que describir de alguna manera es gente en general, en particular este chico muy entregada a la ciencia, detrás de un Nobel y en general detrás de todo nuestro trabajo y muchísimo trabajo y horas ahí detrás, pero se hacen con gustos. En general solemos ser gente que nos gusta mucho lo que hacemos y que lo disfrutamos, y ese es el caso también de Kostia.
Si te dan un premio Nobel a los 36 años...
Es ya, lo más alucinante que te pueda suceder.
El resto de tu vida vas muy relajado, supongo.
Sí. Bueno, es muy curioso. Cuando a André Geim le dijeron tal cosa en una entrevista, sí, dice, bueno, pues entonces usted ahora pues ya no hará nada más, porque si ya ha llegado arriba del todo. Y entonces él comentó, que me hizo bastante gracia, que hay dos tipos de premios Nobel. uno que te lo dan al final de tu carrera, lo llevas esperando ya siempre, piensas que te lo mereces y por fin llega y entonces ya no haces nada más. Y otro que llega cuando no te lo esperas y te sientes tan afortunado que te pasas el resto de tu vida tratando de demostrar a los demás que realmente te lo merecías.
Qué bonito, qué bonito.
Y sé que él está en el segundo caso, ¿no?
Bueno, Elsa, comodín de la llamada, el grafeno. El grafeno, ¿qué es el grafeno? ¿De dónde sale y cómo se ha descubierto? ¿Tiene algo, es primo del grafito?
Efectivamente, bueno, el grafeno se descubrió en el año 2004, es decir, es un material muy joven, se pensaba que no podía sintetizarse en la realidad y, bueno, pues este par de personas demostraron que no es así. Nos lo podemos imaginar como una membrana fina posible del grosor de un solo átomo, hecha de átomos de carbono, es una forma alotrópica del carbono, que están organizados en una red hexagonal, digamos como una red en forma de panal de abeja, donde nos podríamos imaginar que en cada vértice tenemos un átomo de carbono. Pues este tipo de material da lugar a una red, a una membrana flexible, transparente y conductora de la electricidad, lo que lo hace pues un material único y muy útil para muchas aplicaciones.
Claro, ¿cómo de finito es un átomo? Porque está una membrana muy fina
digamos,
del tamaño...
¿Lo podéis imaginar? Sí, perdona, es como la membrana más fina. No puedes ir más abajo de un átomo. Por supuesto, dentro de un átomo todos sabemos que tenemos electrones, quarks y demás. Pero para que sea útil como un material, no podemos imaginarnos un material más fino. Un átomo, si me preguntas cuánto mide un átomo, pues del orden de un angstrom. Un angstrom son 10 elevado a menos 10 metros.
Ya.
Es un número difícil de imaginar.
Entonces, es más fina que la tela de la camisa que yo llevo ahora, esa membrana.
Por supuesto, más fina,
más fina que
un pelo, sí.
Más fina que un pelo.
Por supuesto. No lo puedes ver con tu ojo.
Ah.
No lo puedes ver con tu ojo. Algo que lo tendrías que conseguir ver pues con un microscopio electrónico, etcétera. Por supuesto.
O sea, si yo tuviera un trozo de grafeno aquí delante, yo no lo estaría viendo. Necesitaría el microscopio.
No, efectivamente. Luego, por ejemplo, es verdad que el grafeno se puede depositar sobre ciertos sustratos y entonces tú puedes ver que el sustrato toma un cierto color rosado o un cierto color azulado y entonces puedes saber que en esa zona a lo mejor eres capaz de verlo con el ojo. Pero ya te digo, porque hayas hecho un truco de este tema, de este tipo. El grafeno es, de hecho, como me habías comentado tú antes, una capa de grafito. Y el grafito es un material muy común, lo tenemos en las minas de los lápices. Sí. Cada vez que escribimos en un papel estamos dejando trazas de muchas laminillas y muchas de ellas son grafeno, precisamente. Lo que pasa que, claro, que llegar a una sola lámina, llegar a aislar una sola lámina, eso es lo que es pues digno de admiración y algo que se hace en los laboratorios.
Ya. Yo he leído hoy que es un material muy resistente, no sé si es el más resistente que se conoce, pero que a la vez es muy buen conductor, es muy flexible, o sea que tiene un montón, es muy versátil para muy distintas aplicaciones que ni siquiera se podrían decir ahora cuáles son, porque se van descubriendo según se va investigando.
Exactamente. Desde luego es que estamos ahora mismo en el boom del grafeno. Hay muchísimos científicos alrededor del mundo que están estudiando este material, por lo tanto, las aplicaciones están avanzando a pasos agigantados día a día. Pero ya hay varias cosas que están, digamos, a punto de salir. Una es precisamente como cobertura de futuras pantallas táctiles flexibles, puesto que como es transparente, si lo colocamos encima de una pantalla, nos dejaría ver lo que hay detrás. Como es conductor, pues si lo tocamos, o tanto con el dedo como con un lápiz especial, podemos transmitir esa señal a las distintas zonas del ordenador, podríamos doblarlo porque es resistente y enrollable, digamos. Y entonces podríamos pensar en un futuro ordenador o un futuro periódico, pongamos por caso, que pudiésemos enrollar y meterlo en el bolso. Además, una cosa que tiene muy importante el grafeno es que es estable a temperatura ambiente, cosa que hay muchos materiales que son exóticos y que podrían tener aplicaciones interesantes, pero que a temperatura ambiente no son estables, hay que ir a temperaturas muy bajas y, por lo tanto, solo son útiles en laboratorios. Esto no le pasa al grafeno. El grafeno, además, es muy resistente ante contaminación de otros materiales, etcétera. Luego, por ese tipo de características, pues posee unas grandes ventajas. Otra aplicación es en células solares. También otra cosa que a mí me encanta es en lo que se llaman los supercapacitadores. Resulta que el grafeno parece que va a ser el futuro de las baterías. Se podrán construir baterías con grafeno que se carguen y descarguen en milisegundos. Hoy en día el problema de las baterías es que necesitamos, pues bueno, por ejemplo en el móvil, pues enchufarlo a la corriente y es una hora.
Has dicho milisegundos, ¿no?
Milisegundos, exactamente. Por ejemplo,
me quedo sin batería en el móvil y en un milisegundo lo tengo cargado otra vez.
Ya lo tienes cargado. Oye, todavía pues no esto... estamos ahí, pero casi.
No, pero por ejemplo, para el coche eléctrico, que siempre se dice un problema, es la batería. Ah, también para eso.
Exactamente. Eso sería una aplicación, piensa que puede ser una aplicación muy importante. ¿El qué pasa en un coche eléctrico? En general, es que frenamos en un coche, nosotros estamos desperdiciando un montón de energía. Uh-huh. Toda la energía cinética que traíamos del propio del coche, pues la estamos echando a la basura, la estamos perdiendo en forma de calor, de rozamiento. Y el motivo es porque no la podemos almacenar en nada. Las baterías de hoy en día tardan mucho en cargarse, no somos capaces de utilizar esa energía. Sin embargo, si tenemos un capacitador, una batería que se carga instantáneamente, pues en lo que frena hemos cogido toda esa energía y la hemos almacenado y la podemos usar más tarde.
Bueno.
Inés, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí.
Tú que conoces al premiado, a uno de los premiados, a mí me ha chocado esto, nacionalidad rusa, trabajando en, no en Estados Unidos, curiosamente, sino en Manchester. Sí. ¿Qué caracteriza la Universidad de Manchester o el centro donde él está para que realmente él haya desarrollado toda su investigación en el Reino Unido y no en Estados Unidos?
Bueno, dejadme decir una cosa a este respecto. Estados Unidos es verdad que podemos pensar que es la meca de la ciencia hoy en día, pero Europa no se queda atrás para nada. Y de hecho hay varios temas en los que Europa es puntera respecto a Estados Unidos.
Pero estarás conmigo que siempre aparecen ciudadanos americanos de segunda generación extranjeros que están trabajando en Estados Unidos, y es chocante cuando uno de estos premios Nobel no recaen en centros americanos. Es como algo que te fijas, ¿no? No suele ser normal, ¿no? El premio Nobel no llega casi nunca a Europa, ¿no?
Es verdad que efectivamente los americanos los estadounidenses nos tienen bastante ganada la batalla en cuanto a que su estado es un estado que cree mucho en la ciencia y por lo tanto invierte en ciencia. Para poder conseguir un premio Nobel hace falta dinero. Hace falta que haya científicos que puedan tener sueldos, y no solamente sueldos para poder mantener a ellos y a sus familias, hace falta tener laboratorios. Normalmente un país que no dedica mucho dinero a su investigación va a tener buenos teóricos, porque al fin y al cabo un teórico pues te sale más barato. Pero para conseguir hacer un experimento puntero necesitas bastante inversión por parte del Estado, y eso es algo en lo que Estados Unidos lo tiene bastante claro. Si inviertes, más tarde o más temprano vas a ganar. Y en Europa ya se están haciendo cosas de estas, y de hecho hay lugares en los que os digo que la voz cantante la lleva a Europa. Y a este respecto, dejadme decir que si bien el premio ha ido a un experimental, los premios Nobel normalmente van a experimentales. A teóricos es mucho más difícil que llegue un premio Nobel. Sin embargo, detrás de esta gente, detrás de Kostia Novoselov y Andrei Geim, hay un montón de físicos teóricos, y uno de los más importantes, si no el más importante a nivel mundial, se llama Francisco Guinea, Paco, para los amigos, y este es un profesor que está en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del CSIC, en el campus de la Autónoma, y él es un colaborador constante de Kostia y de André Geim, y es más, es uno de los que les hizo ver a ellos cuando hicieron las primeras medidas sobre este material que lo que tenían no era otra cosa que ellos se habían imaginado, no entendían realmente cuáles eran sus medidas, y fue Paco Guinea y otra serie de investigadores los que le dijeron, no, cuidado, lo que tenéis aquí es una revolución, y es una revolución no solamente desde el punto de vista de las futuras aplicaciones a las que esto dará lugar, sino también desde el punto de vista de física fundamental. El grafeno también nos ha sorprendido a todos porque posee unas propiedades electrónicas, los electrones ahí dentro, esta física cuántica que hay ahí dentro es muy, muy exótica, no tiene nada que ver con la de los materiales normales, los semiconductores y los metales. Los electrones en el grafeno se comportan como las partículas ultrarrelativistas de altas energías, las que se miden en los aceleradores de partículas, el LHC y todo esto que cuesta tantísimo dinero construir. Sí. Pues bien, en un material tan humilde como es el grafeno, que lo tenemos en el grafito, estamos teniendo una física totalmente revolucionaria desde un punto de vista fundamental. Y esto es una noticia que normalmente no llega al público, porque normalmente el público pues está más concentrado pues en las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Lo que va a cambiar a la sociedad. Pero también desde un punto de vista que yo creo que es muy bonito y que es al fin y al cabo el conocimiento humano, ¿no? Las fronteras, ahí el grafeno también tiene un papel muy importante.
Bueno, espero que los galardonados se acuerden de mencionar al menos a Paco Guinea cuando recojan el Nobel.
Yo creo que sí. Paco, de hecho, ahora mismo está con ellos.
Pues por la parte que le toca, le damos también la enhorabuena a Paco Guinea. Y la única pena es que tenemos que esperar ya hasta el año que viene a ver si de una vez le dan el Nobel de Física a Juan Ignacio Sirac, que también es un español
otra persona alucinante, Sirac.
Oye, Elsa, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Da gusto oír a alguien que se entusiasma tanto hablando de cosas que para la mayoría de los mortales pueden resultar un poquito difíciles, incluso inaccesibles. Pero estamos esforzándonos todos en ir. Algún día tenemos que hacer aquí un monográfico dedicado a la física cuántica.
Bueno, si pues estaré encantada de participar.
Te vienes tú.
Y de transmitir el entusiasmo.
Te vienes tú, se viene Sirac y se venga Paco Guinea también. Y...
A ver, chavales.
Un beso fuerte, Elsa, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, que vaya bien.
Mira, dice Manolo, dice en el correo del programa, dice, ¿y con qué medio se puede obtener algo tan fino como algo que tenga el grosor de un átomo, ¿no?
Que el ojo no llega.
Dices algo alucinante esto de la ciencia. Tu programa necesita ya una sección científica, algo nuevo para la mente en vez de tanta crisis, tanto desgobierno y tanto Tomás Gómez.
Pues nada, Elsa es una gran divulgadora, ¿eh?
Vamos a poner a ella.
Me ha parecido, ¿verdad? Qué bien lo ha hecho.
Sí, señor, porque consigue contagiarlo.
El entusiasmo de los científicos y, bueno.
Bueno, Anabel, sí. Antes hablábamos de la autoestima, el entusiasmo es otra de las cosas. En estos momentos que hay tanto pesimismo, escuchar a esta mujer ha sido fantástico.
Sí, pero no la contamines con la...
No la quiero contaminar. me refiero a la vida en general, no la contamines. Sí, ella no está contaminada. Bueno,
ha hecho una apreciación, además, vamos a politizarlo todo, ha hecho una apreciación muy sutil. Ha dicho, se necesita mucho dinero para hacer una investigación práctica, naturalmente.
Para la experimentación.
Para la experimentación, y esto lo tienen los Estados Unidos. Y nosotros, la falta de decir, yo el genio creador de los españoles, con 4 euros, y aquí está este gran teórico, como es Paco, ¿no? Claro, ha dicho, claro, nosotros con un presupuesto bajísimo, pero si no fuera por los teóricos, pues estos grandes experimentadores no podían haber llevado a cabo su investigación.
Me dice Magdalena,
lo ha dejado claro.
Me dice Magdalena Alsina, por favor, olvidaos un rato de los políticos y hablar con gente como esta señora, qué gozada.
La tienes que incorporar, director.
Exactamente, eso es lo que tenía yo en estos momentos en la cabeza. Digo, ¿cómo después de escuchar a Elsa, la autoestima por los suelos?
Efectivamente, hablaba Albert. A ver, Albert, el tema de la autoestima, fatal.
Hablar de Chávez ahora.
Bueno, yo creo que hay que...
Con el post-zapaterismo.
Hay que hacer un esfuerzo individual, porque colectivo... Hay que hacer un esfuerzo por tomarse la vida un poco mejor, porque si no...
par de minutos para que os recuperéis de este bajón que os ha entrado y a la vuelta, aunque nos cueste, vamos a hablar de Hugo Chávez y del embajador de Venezuela en Madrid y de este comunicado de hoy, las cosas que dijo por la mañana, lo que ha dicho el gobierno por la tarde, y luego hablamos de Aznar y luego hablamos también del post-zapaterismo. No nos vamos a librar esta noche de hablar del post-zapaterismo y de algunas de las cosas que empiezan a moverse en federaciones socialistas muy notables, como la de Castilla-La Mancha. Ahora seguimos.
La brújula de Onda Cero. Carlos Alsina. En la Comunidad de Madrid hemos avanzado mucho, pero la conciliación de la vida personal y profesional requiere el compromiso de todos, hombres y mujeres. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Segovia, piérdete por calle.